Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Gracias por acompañarme. Feliz inicio de semana. Por supuesto, el tema de esta noche es Javier Milei, el presidente electo de la Argentina. Así es, la libertad avanza, la libertad avanzó y los argentinos eligieron a Javier Milei como el próximo presidente de la República Argentina. Reacciones muchas de diferentes frentes en el ámbito internacional. La izquierda, por lo pronto Nicolás Maduro, también el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se destacan con sus manifestaciones en torno a la elección de Javier Milei. También se destaca, y tengo que decirlo así, muy bueno para trolear, hay que también subrayarlo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que le responde en un tuit al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Certero tuit, por cierto. Por otro lado, también en Estados Unidos, el expresidente Donald Trump felicita a Javier Milei, reutilizando su frase de Make America Great Again, MAGA, ¿no? Más o menos le aplica la misma frase a Milei para que haga de la Argentina una Argentina grande de nuevo. Esas son algunas de las reacciones en el ámbito internacional, pero también muy interesante reacciones en el ámbito económico. Por supuesto, hoy es día feriado en Argentina, pero a pesar de eso hubo una reacción importante en cuanto al YPF, que son los yacimientos petrolíferos fiscales. Tuvieron un incremento, se dispararon. ¿Por qué? Bueno, porque Javier Milei ha dicho que los va a privatizar, como muchas otras cosas, la radio y la televisión pública. Lo cierto es que el león Javier Milei, sigue rugiendo con sus propuestas. Algunos ven la gran esperanza para salir del agujero en el que se encuentra Argentina, con una inflación que llega alrededor del 150% y que Milei ha prometido sacará de ahí a los argentinos, reducir la brecha de pobreza que está cerca de la mitad del país, arriba del 40%, muchas de las promesas como la dolarización. Hay quienes lo ven como una certeza para que la Argentina mejore, para que la Argentina enderece, para que los argentinos empiecen a vivir con otra calidad de vida. Pero hay otros que lo ven como una gran incertidumbre. Hay titulares alrededor del mundo que dicen es como un salto al vacío. ¿Cómo lo quiere ver usted? La realidad es que el oficialismo está de cabeza. Cristina Fernández de Kirchner canceló un viaje que iba a hacer a Italia, pues porque ganó Milei. Alberto Fernández, ni para cuándo se reúna con Milei. Durante el día se manejaba precisamente una reunión porque tiene que hacer una transición acelerada. El 10 de diciembre toma posesión Javier Milei. ¿Pero qué pasa? La cosa está tan tensa que no va a haber reunión. Por lo pronto, no va a haber reunión entre Alberto Fernández y el presidente electo Javier Milei. ¿Qué pasa con Sergio Massa, el ex candidato, el perdedor del oficialismo? Bueno, pues también se iba a tomar licencia, pero parece que la licencia no se la van a dar. Así que desde ya, el escenario es de alto impacto. Las reacciones a nivel internacional de alto impacto. Como se espera que sea el gobierno de Javier Milei, un gobierno de alto impacto. De alto impacto, de ultraderecha, en el que se espera poder salir precisamente de muchos, muchos agujeros que hoy por hoy tienen que taparse y sanarse en la Argentina. Ojalá así sea. El sentimiento más infantil que puede uno tener en torno a esto es, se lo digo así, ¿se acuerda cuando por primera vez iba a tener a su novio o a su novia? Y sentía como maripositas en el estómago porque se enfrentaba a algo desconocido. Pues así hay muchos. Hay muchos que sienten maripositas en el estómago. Vamos a iniciar. Así le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta Conclu, electo, Milei. Ese es el hashtag, presidente electo, por supuesto, Javier Milei. Conclu, electo, Milei. Esa es la etiqueta, numeral Conclu, electo, Milei. El hashtag. Sus comentarios entonces con la etiqueta Conclu, electo, Milei a mi cuenta en X, @soyfdelrincón. Antes Twitter, por supuesto, @soyfdelrincón. Es este triunfo de Javier Milei, de León Javier Milei, que toma a Argentina y al continente o a la propia comunidad internacional. No le voy a decir que por sorpresa, había pues una alta probabilidad de que ganara Javier Milei después de ver los resultados que había obtenido. Se dudaba un poco por lo que fue el resultado de la segunda vuelta, ya que quedó Sergio Massa en primer lugar, después venía Javier Milei y Patricia Bullrich queda fuera. Pero en esta unión que se da de Juntos por el Cambio, de Patricia Bullrich en apoyo a Javier Milei, más el esfuerzo de Macri que ya desde antes le coqueteaba a Javier Milei, incluso hubo mucha molestia al interior de Juntos por el Cambio por esos coqueteos. Bueno, pareciera que eso le daría fuerza. ¿Cuánta fuerza le iba a dar? Pues no se sabía cuánta, pero le dio mucha. Es decir, un alto porcentaje del voto de Juntos por el Cambio, que era lo lógico, ¿no?, se fue directamente con Javier Milei. Era imposible que fueran a votar por Massa, pero tampoco se esperaba que el volumen fuera tan alto para votar por Milei. Sin embargo, lo fue. Alrededor de un 85-90% del voto de Juntos por el Cambio se fue con Javier Milei. Por eso Javier Milei en muchos lugares arrasó. El resultado de las elecciones de este domingo fue tan contundente, que Sergio Massa, todavía ministro de Economía, salió temprano a reconocer la derrota. Y lo hizo incluso antes del anuncio oficial, es decir, no esperó el anuncio oficial, ya la información que les llegaba les decía, no hay números para poder decir absolutamente nada más que nos derrotaron. Y así lo hizo, así lo asumió Sergio Massa. Javier Milei, caracterizado por una personalidad explosiva, pasó de ser una figura televisiva a un fenómeno político, además meteórico, ¿eh? Meteórico, digo, para llegar a la presidencia en tan poco tiempo, de haber irrumpido en el escenario político, hay que reconocerlo. Un crecimiento impresionante. Un fenómeno político que varias veces pues ha tenido que retractarse o recoger sus palabras porque causan demasiado revuelo. Javier Milei era y es, creo que seguirá siendo, un generador de titulares. Sus frases lo son. Y era un creador de contenido para los medios impresionante. Y digo un creador de contenido porque cada vez que Milei estaba en una entrevista o hablaba con alguien, el titular no se hacía esperar. Pero bueno, había quienes lo veían como una amenaza, que lo calificaban como inestable, lo califican todavía pues como radical y las propuestas igual. Se trabajó mucho, por cierto, desde el oficialismo, para explotar esta duda, este temor que muchos le tenían por ciertas expresiones como una motosierra en medio de la campaña, como el explotar el Banco Central. Pero no fue suficiente. Había más miedo por parte de los argentinos de seguir viviendo como viven. Hubo más miedo por parte de los argentinos de seguir padeciendo la economía que padecen. Es tanto el miedo que tenían los argentinos que les quitaron el miedo y votaron por Javier Milei. Nada de eso le impidió llegar en, como le digo, de una forma meteórica, poco más de dos años a formar un pequeño partido político y se convierte en el presidente electo de Argentina. Un fenómeno, lo es, por supuesto que sí. Y quien diga que no, bueno, hay que ver la historia de quienes llegan a la presidencia, son pocos que lo hacen en tan poco tiempo. Pero ¿qué hay detrás de bastidores? ¿Quién es en realidad Javier Milei, el nuevo presidente electo de Argentina? Vamos a ver un informe de Iván Pérez Sarmenti para que lo conozca mejor.
Buenas noches a todos los argentinos de bien, porque hoy comienza la reconstrucción de Argentina.
Es el nuevo presidente electo de Argentina, pero hasta hace pocos años era un desconocido. ¿Quién es Javier Milei?
¡Yo soy el león! ¡Rugió la bestia en medio de la avenida!
Este excéntrico economista populista de derecha, que se define como liberal libertario y se declara anarcocapitalista, irrumpió en política argentina hace poco más de 2 años. Y el domingo consiguió la presidencia con más del 55% de los votos. Pregona la libertad de mercado, la idea de un Estado con mínima intervención en la economía, y se presentó como el candidato de la que llama anticasta política, una referencia a lo que, según él, es la clase política argentina tradicional, supuestamente solo ocupada de sus propios intereses y su propia supervivencia.
¡Somos la verdadera oposición! ¡Somos los únicos que queremos un verdadero cambio! Porque recuerden, digamos, una Argentina distinta es imposible, con los mismos de siempre, con los mismos que han fracasado siempre, con los mismos que vienen fracasando hace 100 años sin las ideas y hace 40 años que están todos en el Estado.
Con este discurso, Milei logró capitalizar el descontento de los argentinos, hastiados por la inseguridad y la inflación. Fue el candidato más votado en las primarias del 13 de agosto. Quedó segundo en las generales del 22 de agosto. Y fue el gran ganador del balotaje, al sacarle más de 11 puntos de ventaja al oficialista Sergio Massa. Sin embargo, para vencer en la segunda vuelta, se alió con parte de la que venía llamando la casta. El expresidente Mauricio Macri y su candidata en estas elecciones, Patricia Bullrich, con quien había cruzado duras acusaciones.
Les recuerdo que la señora Bullrich era de la juventud peronista, era montonera, o sea, era una terrorista, es decir, estaba en una organización criminal que mataba gente, secuestraba gente, extorsionaba gente y ponía bombas. Dale, digamos, mira qué candidata tenés, dale.
Hoy son aliados y estuvieron juntos en el búnker celebrando.
Javier Milei incursionó en la política en 2020 cuando lanzó su precandidatura a presidente sin un cargo electivo y sin mayor estructura partidaria. Al año siguiente se postularía a diputado y obtuvo una banca para él y otra para su candidata a vicepresidenta, Victoria Villarroel, por su partido, La Libertad Avanza.
El ascenso de Milei comenzó en los principales medios de comunicación argentinos a partir de 2018, con la difusión de su discurso liberal libertario. Con su estilo vehemente y provocador, Milei cultivó su popularidad como comentarista económico y sus apariciones en la radio y televisión local generaban polémicas.
El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra.
Luego, durante la campaña, estos dichos se reflotaron. Milei sostuvo que había pedido disculpas y que estaba arrepentido.
Mis afirmaciones fueron hechas en un contexto cuando todavía no estaba en política. Y parece que estás poco informado, porque sabés que yo había pedido perdón por eso.
Vive con varios de sus perros raza mastín inglés, de unos 100 kilos cada uno. Dice que son su familia, y 4 de ellos tienen nombres de economistas que admira: Milton Friedman, Murray Rothbard y Robert Lucas. Tiene una relación distante con sus padres, pero el gran soporte y estratega de su carrera política ha sido su hermana, Karina, a quien llama el jefe. Además, luego de las primarias, dio a conocer su romance con la actriz Fátima Flores, famosa por ser una de las mejores imitadoras de una de las mayores adversarias políticas de Milei, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ya instalado como un personaje político reconocido, comenzó a propagar sus principales ideas, como la reducción de gastos estatales o la privatización de empresas públicas.
Milei ha hecho campaña con propuestas polémicas, como dolarizar la economía argentina o eliminar el Banco Central. Pero sus ideas controvertidas no solo son económicas.
Está a favor de la militarización de cárceles y la libre compraventa de armas de fuego y de órganos humanos, por mencionar algunas de las propuestas que, aunque actualmente están prohibidas, más controversia, condena y reacciones generaron.
El mantra del liberalismo, el nuevo mantra del progreso argentino, que es el liberalismo, es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión. Y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad.
Él y su vicepresidente electa, que relativizan como ningún otro mandatario democrático los crímenes cometidos por la última dictadura militar que gobernó entre 1976 y 1983, y cuestionan la cifra de desaparecidos que hubo en ese periodo, asumirán sus cargos el próximo 10 de diciembre, cuando Argentina celebra el 40 aniversario de la recuperación de la democracia, luego de ese oscuro tramo de su historia.
Y no podía terminar de otra manera. ¡Viva la libertad,
¡viva!
¡Viva la libertad,
¡viva!
¡Viva la libertad,
¡viva!
Dios bendiga a los argentinos. Muchas gracias.
Iván Pérez Armenti, CNN, Buenos Aires.
Y como le dije antes, ¿no? A ver, la victoria fue contundente. Ese es... vaya, no hay manera de cuestionarla. Por nadie, pues. Por nadie. Ni siquiera el oficialismo lo pudo hacer, ¿no? Por eso Massa sale y acepta incluso antes de que haya resultados oficiales. Fue clara, fue contundente, fue transparente. Así que irrefutable. Pero fue tan contundente que hasta ganó en la Antártida Argentina. Solo 3 jurisdicciones se resistieron al discurso provocador de este economista, ¿no? Que algunos definen como populista de derecha, derecha radical, ultraderecha. Pero mire, solo perdió en las provincias de Buenos Aires, Santiago del Estero y Formosa. Y ya. O sea, barrió, ¿no? Esta barrida en el balotaje en la segunda vuelta puede haber sido una sorpresa para muchos argentinos, empezando por el oficialismo. Ahora, tras el primer impacto, ¿cómo está el país? ¿Cómo ha sido la reacción de sus seguidores, de sus adversarios? Sabemos que por lo pronto Milei va a viajar a Estados Unidos e Israel antes de su juramentación el 10 de diciembre. Pero mire, vamos con mi querido Nacho Grimaldi, con Ignacio Grimaldi, para que pues, nos cuente cómo ha ido el día. Hoy es un día de asueto allá en Argentina, por supuesto. Pero vaya, el tema tiene que seguir siendo el triunfo de Milei. Además de ya todas las cosas, Ignacio, que se han dado durante el día, que si Cristina se iba a Italia, ya no va a Italia. Que si Massa iba a pedir licencia, quién sabe si le den licencia. Que si se iban a reunir Alberto Fernández y Milei, no nos vamos a reunir ya. La cosa está sumamente tensa. Definido ya el tema electoral, pero muy tensa la situación para la transición. ¿Cómo estás, Nacho?
Es feriado en Argentina, uno suponía iba a ser un día más tranquilo, pero nada de eso ocurrió. Parece que la tranquilidad en Argentina es algo no habitual o por lo menos no esperable en los próximos días. De hecho, Javier Milei pasó del triunfo, de los festejos, de la algarabía a la responsabilidad política. Punto número uno, porque desde primera hora de este lunes, vuelvo a decirlo, feriado en Argentina, comenzó a tener reuniones con líderes internacionales, ya sea presidentes de otros países como líderes espirituales, y además con su equipo de asesores, para 2 cuestiones sumamente importantes. Punto número uno, terminar de diseñar su gabinete de ministros, aquellos ministros que van a asumir su función cuando también el presidente electo, Javier Milei, llegue a la Casa Rosada, a la Casa de Gobierno, el próximo 10 de diciembre. Y punto número dos, empezar a delinear los primeros proyectos de ley que van a marcar los primeros pasos de su gobierno. Vos sabés que en relación a esto, Fernando, 2 cuestiones importantísimas que diferencian a Javier Milei de Alberto Fernández, actual presidente, que dicho sea de paso, una transición que si se esperaba ordenada en estos momentos, la palabra que la mejor describe es complicada, porque pese a que hubo contactos telefónicos entre Alberto Fernández y Javier Milei, según un comunicado oficial de la oficina del presidente electo Milei, hasta el momento no habrá reunión entre el actual presidente y el presidente electo. Y ahí está incluso Sergio Massa, dijo que no se iba a encargar del área de la transición en el Ministerio de Economía entre el actual Ministerio de Economía y los técnicos que llegarían con la gestión de Javier Milei. Pero para empezar a comprender el pulso de lo que se viene en la República Argentina, a propósito de la conformación del gabinete de ministros, 8 ministerios tendrá, 8 ministerios tendrá Javier Milei. Y fíjense esta diferencia, Alberto Fernández llegó a tener 18 ministerios. Y de esos 8 ministerios, 5 ya tienen nombres confirmados, pero hay otros 3 que no. Los 3 que no son los de Seguridad, Defensa y el Ministerio de Economía. Quiero hacer un alto aquí, Fernando, súper importante en relación al nombre que puede llegar a llegar al Ministerio de Economía en la gestión de Javier Milei. Ya sabe que no tendrá, digamos, cancha libre. ¿Y qué significa esto? Que sea quien fuera quien vaya a asumir en el Ministerio de Economía durante la presidencia de Javier Milei, sabe que tendrá que enfrentar un proyecto de dolarización a lo que Javier Milei ayer dejó muy claro, no dará marcha atrás porque dijo en su primer discurso como presidente electo que la Argentina necesita soluciones drásticas y no hay lugar para gradualismos, ni tibiezas, ni medias tintas. Y además, en paralelo, en relación al Banco Central, tendrá que enfrentar la eliminación del peso y la extinción del Banco Central. La eliminación del Banco Central. Eso lo ha confirmado el propio Javier Milei. Y además, por otro lado, cuando yo te comentaba que tuvo varias reuniones este día Javier Milei con sus equipos técnicos, comenzaron a delinear un megaproyecto de ley. Un megaproyecto de ley que lo describieron desde La Libertad Avanza como el proyecto de ley que va a marcar las bases, la columna vertebral del gobierno de Javier Milei. Y se lo puede resumir a esta altura en tres puntos. Punto número uno, reducción del gasto público. Punto número dos, reducción de impuestos. Y punto número tres, privatizaciones de las empresas estatales argentinas. Todo esto se lo nuclea bajo la frase reforma del Estado. Y es tan importante este megaproyecto de ley para Javier Milei que ya han adelantado sus voceros a CNN que ni bien asuma sus funciones como presidente de la República Argentina, va a convocar al Congreso para sesiones extraordinarias y que lo traten cuanto antes a propósito de las cuestiones drásticas y de la velocidad y la urgencia de Javier Milei por tratar esto, pero no solamente por las cuestiones pragmáticas de la economía, sino también como herramienta de negociación política, porque no es lo mismo negociar con otros sectores políticos con una gestión ya más avanzada que apenas después de haber ganado las elecciones con más del 55% de los votos.
Así es, mi estimado Nacho, y habrá que ver. El tema legislativo es sumamente importante en este caso. Si nos vamos solamente con los números de La Libertad en el ámbito de la Cámara de Diputados y el Senado, no tiene ninguna gobernabilidad. Si le sumas ahí lo de Juntos por el Cambio, si fueran a funcionar en su totalidad con La Libertad, pues ya estás hablando de un balance importante y de un tema de gobernabilidad mucho más sólido, pero habrá que ver los escenarios, ¿no? Eso es dando por sentado que Juntos por el Cambio en el legislativo, en las dos cámaras, vayan a trabajar con él de lleno. Habrá que ver si esto se concreta así. Y si no, hay que negociar con otras fuerzas. No es nada más el tema de llegar a la presidencia, ¿no? Sobre todo con los cambios radicales que propone Javier Milei y que tendrán que pasar, obviamente, por un legislativo. Habrá que checar mucho eso. Oye, te mando abrazo, Nacho. Muchas gracias.
Un gran abrazo, Fernando.
Igualmente, mi querido Ignacio Nacho Grimaldi, allá en Argentina, en Buenos Aires. Ya le decía yo de los líderes mundiales, no es nada más la reacción en Argentina, es a nivel internacional, al triunfo de Milei. A ver, muchos con optimismo, otros cautelosos, otros con celebración, otros rechazando. Vamos a ver nada más algunos de estos, no me voy a ir con todos porque son demasiados, pero los que me llamaron la atención a mí. Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, posiblemente el próximo candidato, a pesar de todos los temas legales, el próximo candidato de nueva cuenta de los republicanos, adaptó, le decía yo, su eslogan de campaña de MAGA, Make America Great Again, a Make Argentina Great Again, que le queda igual además, MAGA, es un mercadólogo impresionante Donald Trump, MAGA, le queda igual, Make Argentina Great Again, en sus redes sociales, porque son sus redes sociales, en Truth, Trump básicamente invitaba a hacer de Argentina un país grandioso de nuevo, muy en la tónica que el propio Milei sentó en su discurso de aceptación cuando dijo, hoy comienza el fin de la decadencia. Pero también vino multimillonario Elon Musk, no faltó, la voz de un multimillonario. Esto le puse a un político. Ahora vamos en el ámbito privado, ¿quién? Elon Musk auguró que tras los resultados Argentina tiene un futuro de prosperidad. Así lo escribió en su red social también, en X. Cada uno en su red social, Trump en la suya y Elon Musk en la de él, ¿no? A ver, pero fuera de eso, vamos a Latinoamérica. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, que se volvió a notar otra de esas embarradas que le gustan en sus comentarios en Twitter o en X, dijo que era triste para América Latina mientras aseguraba que el neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad. Sin embargo, no dejó de felicitar a Milei y garantizó que se mantendría el respeto en las relaciones bilaterales. Bueno, ya de entrada, cuando dice que es triste para Latinoamérica, pues no creo que haya habido mucho respeto, ¿no? Era la felicitación y ya está, presidente Petro. Porque de entrada dijo, qué triste que ganaste, pero bueno, felicidades. Hay que ser más contradictorio, no se puede. Bueno, ¿y qué pasa? Pues alguien lo percibió así, por supuesto, y le respondió. ¿Quién fue el presidente de El Salvador? Nayib Bukele. Se burló, lo troleó, obviamente, lo canceló a Gustavo Petro con el mensaje que había mandado y le contestó así, Nayib Bukele le dijo, Ahora dilo sin llorar. Y puso un emoji sonriente. Puntual Nayib Bukele ahí, brillante con su tweet. Es bueno con sus X, no sé cómo se digan ahora, pero es bueno. Siempre cuando Bukele avienta a uno así, pegan fuerte. Lo malo es que le ha tocado varios ya, Petro. La economía reacciona, ya se lo dije, feriado en Argentina, Nueva York, las acciones de la petrolera, de YPF, que cotizan en Wall Street, se dispararon más de un 40%. ¿Por qué? Pues porque dijo que iba a privatizar la compañía, eso lo dijo Milei. 40%, ¿eh? Ahora, en una de sus alocuciones advirtió que intentaría venderla para reducir la participación del Estado en el mercado. Así que ahí hay algunas de las reacciones para que vea usted lo polarizante que ha sido la elección, el triunfo de Javier Milei. Positivos los hay. Faltó ahí, que salió hace rato, la de Maduro. Bueno, no se pierde de nada nuevo, ¿no? Pues que es un lacayo del imperio o arrodillado del imperio. Ya sabe qué más iba a decir Maduro. Pero mire, vamos a hacer una pausa. Vamos a hablar más del tema. Milei. Y me acompaña un querido amigo de Conclusiones que ya está listo, Daniel Sobato. Que, por cierto, a Dani yo le agradezco. Daniel hace unas coberturas de todas las elecciones, en todos lados. Y soy uno de los afortunados de estar en su lista de mensajes ahí en WhatsApp. Y me manda toda la cobertura electoral con análisis, artículos y me tiene trabajando horas extras, mi querido señor Sobato. Así que regreso con él precisamente para hablar sobre este tema. Le doy la bienvenida a mi querido Daniel Sobato, director regional para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral. Además, yo le digo que es experto electoral porque lo es de todos los años que llevo trabajando en CNN. Dani, no sé cuántas elecciones hemos hecho juntos, cuántas otras no, pero en todas las elecciones sé que estás presente físicamente o remotamente, pero al pendiente de cada una. Bienvenido, Daniel, gracias.
Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Fernando.
Al contrario, Daniel, a ti. A ver, de entrada, muchos titulares diciendo que los argentinos entran a terreno desconocido. ¿Estás de acuerdo con eso? Yo no lo creo, pero te pregunto, ¿es correcto decir eso? ¿Milei gana y se entra a un terreno desconocido en Argentina?
Yo coincido con esa afirmación, pero con un agregado. Argentina, la sociedad argentina, optó ayer de manera clara, contundente, con una diferencia de más de 3 millones de votos a favor de Milei, aceptó entrar a territorio desconocido porque permanecer en el territorio que se encontraba ya era insoportable, Fernando. Y eso es lo que explica por qué un outsider disruptivo con las características de Javier Milei logra un triunfo electoral tan contundente en esta segunda vuelta, que le da un mandato electoral muy claro, pero que ese mandato electoral, por la particularidad del balotaje, no se convierte necesariamente en capital político que le va a asegurar la gobernabilidad. Y ahí es donde yo creo que hay que poner el foco de atención. En las condiciones de fragilidad en materia de gobernabilidad que Javier Milei va a tener una vez que asuma el 10 de diciembre para tratar de intentar llevar adelante su agenda de cambios tan drásticos como él dijo anoche frente a esta situación crítica que enfrenta Argentina, que no admite, dijo, gradualismo y respecto de la cual hay que avanzar de manera acelerada y no con agua tibia.
Sí, coincido contigo, se lo decía a Nacho Grimaldi, el tema de la, hace un momentito que estaba con él enlazado, el tema de la gobernabilidad, cuando vemos el legislativo y los números de la libertad, son muy pequeños, pero cuando le sumas Juntos por el Cambio, ya el tema de gobernabilidad cambiaría. Necesariamente debemos asumir, Daniel, y te lo pregunto, que por esta unión con Patricia Bullrich, el apoyo de Mauricio Macri, esa fuerza legislativa en ambas cámaras de Juntos por el Cambio se da por sentado que es en realidad de la Libertad Avanza para estabilizar la gobernabilidad de Javier Milei?
Habrá que ver cómo funciona. En primer lugar, una parte de Juntos por el Cambio, porque ya podríamos decir que estamos hablando de Por el Cambio, porque Juntos ya no están, se rompió esa alianza que era del PRO. Dentro del PRO también se rompió una parte, y luego la diferencia con el radicalismo, que también está dividido, y a su vez con la coalición cívica. Entonces, tal como quedó configurada el Congreso, y hay que tomar en cuenta que el Congreso en Argentina quedó configurado en la primera vuelta, y en la primera vuelta quien quedó en primer lugar fue Massa, y Milei quedó en una segunda vuelta con el 30% de los votos, logró un apoyo parlamentario importante, pero no significativamente suficiente como para darle gobernabilidad. La Cámara de Diputados y el Senado son las dos cámaras que integran el Congreso en Argentina. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Ahí Milei tiene únicamente 38. El Senado tiene 72 miembros. Ahí Milei tiene únicamente 7. ¿Quiénes son los otros que forman parte de los 257 de la Cámara de Diputados? 108 siguen siendo del kirchnerismo, que es la primera minoría. Por lo tanto, cuidado. Massa perdió, pero el kirchnerismo tiene una bancada muy importante. Y por el otro lado, lo que era Juntos por el Cambio tiene 93. Habrá que ver cuántos de esos van con Patricia Bullrich y van con Macri. Eso le puede llegar a ayudar a Milei, pero no le va a ser suficiente. En Cámara de Diputados tampoco le va a ser suficiente, en el Senado. Y por lo tanto también hay que tomar en cuenta que Milei, pese a la excelente elección que hizo ayer, ganó en todo el país, salvo en 3 provincias, no tiene ni un solo gobernador, Fernando. Entonces, la fragilidad en términos de capital, de músculo político de Milei es muy, muy, muy seria.
Claro, la fuerza, por ejemplo, en gobernaciones, por eso te lo decía, en gobernaciones, los que salieron ganando ahí fue Juntos por el Cambio. Entonces, si te pones a revisar legislativo, sigue teniendo la fuerza del kirchnerismo. Te vas a gobernaciones, es Juntos por el Cambio. Y entonces Milei queda, bueno, sí, con la presidencia, pero en los otros ámbitos está sumamente débil. Ahora, por ahí leía un artículo, me pareció muy extremo, pero no sé qué opines tú, ya con esto cierro, de la posibilidad, decían, de una peruanización. Y yo decía, pero ¿de qué me están hablando? De lo que ha ocurrido con el legislativo en el Perú, que pone y quita presidentes. Y después yo también te agrego aquí, pues Ecuador también, ¿no? Con lo de Guillermo Lasso, al final de cuentas fue legislativo y fue la muerte cruzada. Pero ven esa posibilidad con Javier Milei. ¿Tú piensas que se pueda dar este escenario?
No hay que condenarlo a ese futuro. Pero sí es muy importante tomar en cuenta, la elección de ayer de Argentina se encamina claramente, se alinea claramente dentro de las tendencias de las elecciones que hemos visto recientemente en América Latina. ¿Por qué? Primero, voto de castigo, ola de voto de castigo contra el oficialismo. En 18 de las 19 últimas elecciones en América Latina, salvo la de Paraguay y excluyendo la farsa electoral en Nicaragua, pierde el partido que está en el gobierno. Dos, en todos los países donde está regulada la segunda vuelta, ha sido necesario ir una segunda vuelta para definir al presidente. Del 2021 a la fecha, 9 casos donde fue necesario ir a segunda vuelta. Y tercero, en 6 de esos 9 casos, Argentina incluido, el candidato que quedó en segundo lugar en la primera vuelta, después gana el balotaje, pero no tiene mayoría propia en el Congreso. Y eso ha determinado que de los 6 presidentes de América del Sur que fueron electos del 2021 a la fecha, 2 no llegaron a los 2 años, Castillo en Perú y Lasso en Ecuador, 2 todavía no llegan a su segundo año y ya tienen un nivel de desgaste político muy grande, Boric en Chile y Petro en Colombia, Boric. Y solamente Lula es el que está navegando relativamente bien de momento, excluyo en esto a Santiago Peña de Paraguay, que acaba de asumir ahora en agosto. Así que la gobernabilidad y un desgaste acelerado, sobre todo si no tenés mayoría propia en el Congreso, es un elemento que hay que ponerle lupa en el caso de Milei, sobre todo por lo ambicioso de su agenda y por la situación tan crítica en que se encuentra Argentina.
Puntual, como siempre, Daniel Sobato, te mando abrazo, Dani, mil gracias. Y por favor, no dejes de incluirme en esas coberturas espectaculares con toda la información que nos haces llegar. Te mando un abrazote.
Muchísimas gracias, Fernando. Un abrazo.
Igualmente, buenas noches, Daniel Sobato, director regional para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral. Voy a hacer pausa, regreso otro amigo de la casa, por supuesto, mi querido José Venegas. ¿Qué tendrá que decirme José después de lo que hablábamos el otro día? No, ya, que pase rápido el corte, que lo quiero escuchar, ya venimos. La bienvenida a mi querido José Venegas, analista político, ensayista, escritor y muchas cosas más. Oye, es que estoy con una ansiedad tremenda de escuchar tu reacción por el triunfo de Milei después de lo que hemos hablado en el programa.
Bueno, la Argentina siempre da unas sorpresas increíbles. El desarrollo de esta, desde las PASO, la primera vuelta y la segunda vuelta, te parece un poco a la final del Mundial de Argentina en la Copa del Mundo, ¿no? Íbamos y veníamos.
Sí.
Claro, fue más o menos parecido. O sea, en la primera vuelta parecía que... en las PASO parecía que Milei tenía que ganar inexorablemente la primera vuelta. Y eso no sucedió. Y vimos un Milei estancado con un Massa que avanzaba hasta la primera posición. Y después, algo increíble, que es la matemática con la que se suman los votos de Patricia Bullrich o de Juntos por el Cambio a los que ya tenían Milei. Por esto que yo creo que es un logro de Macri. Yo esto lo interpreto como un logro de Macri porque él ya, cuando peleó la primera vuelta con Alberto Fernández en la presidencia en el año 2019, en las PASO le habían sacado una diferencia muy importante y consiguió achicarla. O sea, hizo una campaña tal que consiguió achicarla mucho. Y me parece que esto de haber conseguido sumar a todos los votos de Junto por el Cambio a Javier Milei, cuando él no había podido crecer en la primera vuelta, es un logro impresionante. Ahora, la incógnita que queda es ¿qué es este gobierno? Hablábamos de la macrización el otro día. ¿Qué es este gobierno? ¿Cuál es el componente, te diría, ideológico y programático de este gobierno? Cuando Milei, en su discurso, cuando se presenta como presidente triunfador, como candidato triunfador, no da definiciones de tipo económico que resultan en este momento indispensables con el poco tiempo que queda para su asunción. Y eso yo creo que tiene que ver porque está todo en discusión en esta coalición, ¿no? Macri le suma a Milei, para empezar, la experiencia. Los funcionarios que tiene Macri, que aparentemente pondrían el gobierno de Milei, tienen experiencia de gobierno. La gente que rodea a Milei no tiene ninguna experiencia de gobierno. Entonces, me pregunto cuál será, o la gran incógnita que surge es cuál será ese rumbo, ¿no? En materia económica. Y después, lo otro que para mí siempre fue uno de los grandes problemas de Milei, que son sus alianzas exteriores. He visto muchos análisis en diarios en el extranjero hablando de Milei, el liberal libertario, algunos asociándolo al movimiento trumpista y otros diferenciándolo del movimiento trumpista. Me parece que esa duda no puede estar porque el propio Milei ha expresado esas simpatías y ha festejado con ellos. Ayer una conversación con Bolsonaro festejando el triunfo de su candidato, ¿no? Entonces, estas son las cosas, me parece a mí, que se abren ahora como perspectiva y como pregunta.
Sí, ¿no? De hecho, invitó a Bolsonaro en la llamada que hace, que es una llamada de video, invitó a Bolsonaro a la toma de posesión. Y Bolsonaro le dijo que sí, que iba a estar ahí. Y lo de Trump, claro, es evidente, es clarísimo. Además, las relaciones de ida y vuelta. O sea, Trump le echa porras. Bueno, pues ahí está la felicitación en X, ¿no? En Truth, de Donald Trump a Milei, y Milei se ha expresado siempre maravillas de Donald Trump, eso está claro. Ahora, lo que sí te pregunto, a ver, porque todavía hay muchos titulares también que dicen Argentina se enfrenta a lo desconocido, así como todo un misterio tétrico, ¿no? Yo no creo que sea tan desconocido. A ver, las propuestas son muy claras, que sean radicales y que sean muy extremas muchas de ellas, pero desconocidas no, a mí no me parecen desconocidas. La propuesta ha sido clara, ha sido repetitiva, la ha dicho una y otra vez, la gente sabe qué es lo que quiere hacer Milei. Desconocido no es, el resultado puede serlo, pero la propuesta no es desconocida, no van a algo que no conocen. ¿Cómo? Bueno, pues hay que voltear a ver a Bolsonaro, las cosas que hizo Bolsonaro, hay que ir a voltear a ver a Trump, las cosas que hizo Trump. O sea, la ultraderecha ya te da el ejemplo de cuáles son los cambios que se generan y de qué dimensiones y con qué impacto. Entonces, es esta gente que ha venido diciendo que entran a lo desconocido. Yo difiero completamente, pero también aquí hay algo muy importante, José, y te lo pregunto. Es que ¿qué peor se puede estar? Esa es la gran pregunta. ¿Qué peor se puede estar en Argentina? Es decir, va a llegar Milei con toda esta propuesta, con todos estos temores, con todas estas dudas. Pero bueno, yo digo, ajá, pero ¿y qué peor se puede estar en la Argentina? ¿Se puede ir más para abajo? Milei realmente tiene una gran oportunidad. No la tiene tan difícil. Está tan mal el país y tan mal la gente, con que haga dos o tres cositas bien, eso va para arriba. Es decir, hundirlo más ya sería, vaya, hay que ser muy inútil, pero dime qué piensas de este punto que te planteo después de la pausa. Voy, regreso y te doy la palabra. Okay. Ya vengo, ya vengo. De vuelta, lo prometido es deuda. José Venegas, le doy la palabra de todo lo que le decía hace rato. ¿Qué piensas?
Mira, lo primero es, voy a empezar por el final. ¿Se puede estar peor? Se puede estar peor. Se puede estar mucho peor, desgraciadamente. Y yo creo que en gran parte...
O sea, ¿vas a llegar a ser Haití o qué, José? Claro, tampoco, digo.
Es que ¿quién iba a pensar hace 100 años que la Argentina iba a estar en esta situación? O hace 50, ¿no? Okay. Pero está, se puede estar. Sí, vale. Lo que está, pero sí es clave que la gente ayer votó con este razonamiento. Rechazo al gobierno de Alberto Fernández y a sus resultados y a todo lo que pasó. Y no se puede estar peor, apostemos un poco por esta, digamos, incertidumbre. Vos decías recién muy bien, su programa lo expresó muy claro, pero yo lo relaciono con la otra cuestión que hablamos, que ¿es el gobierno de Milei un gobierno de esta nueva derecha, de esta derecha ultra, o es un gobierno liberal? Y yo creo que eso tiene que ver con sus definiciones del programa económico. Todo eso que ha dicho tan claro y lo ha llevado al extremo, terminar con el Banco Central, cambiar la moneda, etcétera, los recortes que ha anunciado de subsidios, que ha ido para atrás, para adelante, también me entra la duda de si no es parte de la sobreactuación de ese liberalismo, porque hacia adentro de la Argentina el debate de la pertenencia de Milei a la nueva derecha no está. No estuvo en la campaña electoral. Creo que ha sido una falla de sus contrincantes muy grande. Y la segunda cuestión que me plantea una duda es qué fácil le entrega Milei a las personas de Mauricio Macri, a la gente de Mauricio Macri, el control de la economía, un presidente que no hizo absolutamente nada. Entonces pongo un poco más en duda qué tan definido o qué tan propaganda es esta cuestión de la sobreactuación del liberalismo en Milei, ¿no?
Qué buen punto, ¿eh? Qué buen punto. Qué lástima que ya se nos terminó el tiempo. Qué buen punto. Te lo compro eso, me encantó. Es la nueva derecha, o sea, es esta ultraderecha radical o es liberal. Y es cierto, a mí tampoco me queda claro. Vamos a tener que esperar para verlo, ¿no? Pero es cierto lo que dices. ¿Cuál de las dos? ¿Es liberal realmente o es ultraderecha? A mí me dices, no me queda claro, pero siento un poquito más que es una ultraderecha, no tanto liberal como lo plantea, pero ya hablaremos de eso pues en unos días, ¿no? En unos días.
Okay,
te mando un abrazo, porque si no tú y yo aquí nos quedamos hasta la medianoche.
Sí, por supuesto.
Yo te conozco. Un abrazo grande, José. Gracias por estar aquí. Chao, chao. José Venegas, analista político, ensayista, escritor, me acompañó esta noche. Soy Fernando del Rincón y si quiere, solo si quiere, lo veo mañana. Gracias.